Esto es Lensflur, el único podcast de cine que ni el imperio puede destruir. Bueno, solo yo con mis frases.
Get ready. Lights, camera, action, action.
Esto es Lensflur.
Si Lensflur fuera una empresa pública, cada vez que das una frase, la acción caería 20%.
No, esta fue muy mala,
Ahora se notó luego que hasta tú sentiste que iba a estar mal.
Sentí horrible. ¿Qué frase tan mala es?
Pues como todas. Como todas.
No.
Qué bonita gorra, Raúl.
Gracias.
¿No te peinaste o...?
No me peiné.
¿O cuál es la ocasión?
Además, nunca me peino, como diría el Capitán América.
Deberías de ponerte un sombrero de charro y parecerías Dave Filoni.
Ah, ese es el que sigue. Ese.
Luke, todo listo para dirigir.
Sí, no, ese es el look listo porque tuvimos pues la Star Wars Celebration allá en Londres.
Vi un video de un puente en Londres en lo que varios fans de Star Wars caminan de un lado al otro y cuando se encuentran en el centro empiezan a correr con sus sables láser como si fuera una gran batalla de...
Sí, no.
Lo que no entiendo es, o sea, digo, entiendo que es muy famoso Star Wars, pero que no ya existía un día de Star Wars en mayo, porque ahora lo hicieron en abril.
O sea, el Día Internacional de Star Wars es el 4 de mayo, pero esto fue más bien como una convención de Star Wars, que se llama Star Wars Celebration, que se lleva a cabo en diferentes lugares del mundo. O sea, esta fue en Londres.
El 4 de mayo.
Anuncio, no, porque el 4 de mayo es un día, o sea, como el Día Internacional de Star Wars, no quiere decir que haya un evento ese día ni que haya una convención ni nada por
sí,
el estilo.
Sí, normalmente el falta de visión haz no. La celebración de Star Wars el día de Star Wars.
No, pues, porque a veces cae en miércoles, en martes, y esta sí es una de 3 días. O sea, al final se entiende. Incluso también saben cómo empezó esta celebración, porque la gente empezaba a recordar la celebración que tuvieron después de la tarde de Yavin. De Yavan, cuando destruyeron la primera Estrella de la Muerte. Así la gente empezaba a recordar ese momento con el Star Wars Celebration. O sea, era una celebración de que el Imperio había caído. Y eso ya se convirtió después en un evento donde se anunciaban cosas.
Vaya, ahora
yo creo que va a haber eventos. Un día.
Ahora sí me hablaste en Mega Nerd.
Sí, eso sí. Hasta me hice virgen ahorita ya.
El día que el ser humano logre llegar, no sé, a otra galaxia o algo así en la vida real. Yo creo que se va a volver canon el día de Star Wars. Va a ser un día feriado en todo el mundo o algo así.
Se va a hacer. Pero sí, esa es la explicación, Miguel. Hay conferencias y nuevamente los actores forman parte de esta Star Wars.
También hay muchos eventos de Star Wars en muchos lugares durante el año. Sí. Y muchas veces van actores invitados de los actores originales, ¿no?
Oye, pero qué triste que el día que más tendría que celebrar Raúl fue el día que también más cólicos tuvo, ¿no?
Bueno, o sea, para Raúl no fue una celebración, fue el día del infierno de Star Wars.
Iba bien y pum.
Básicamente porque Raúl lleva, pues, ¿cuánto tiempo lleva diciendo en este programa? Yo sé que van a ignorar las tres secuelas.
Yo pensé que ibas a decir, básicamente porque Raúl se queja de todo.
Pero... Ah, también, pero además, o sea, adicionalmente, Raúl lleva los años esperando a que llegue el momento en que digan, no, vamos a ignorar por completo las tres secuelas de Star Wars, los episodios 7, 8 y 9 nunca existieron, son una porquería, los vamos a ignorar. Y bueno, obviamente sabíamos todos aquí que eso nunca iba a pasar, pero no lo sabía Raúl. Y Raúl, después de ver este Star Wars Celebration, obviamente se dio cuenta de la realidad con algunos de los anuncios que se hicieron, ¿no?
Es como cuando llegas ya a la cama y te dices, soy hombre. O sea, a ese nivel de...
No sé cuántas veces te ha pasado eso, Raúl, la verdad.
Raúl hablando por experiencia.
También estaremos de acuerdo que el episodio 9 no... O sea,
es lo que les digo. ¿Qué defienden?
No es defender, es simplemente ver la realidad. O sea, puede habernos gustado o no gustado el episodio 7, el 8 o el 9. En mi caso, el 7 y el 8 sí me gustaron. El 9 me divirtió, pero sí como que no es lo que esperaba. ¿No? Y conforme más pasa el tiempo, sí, como que el episodio 9 me hace menos sentido. Pero no se trata de defender algo, simplemente es de decir las cosas como son. ¿Tú crees que después de los millones de dólares que le invirtieron a estas películas, de los millones de dólares que invirtieron en hacer parques temáticos enfocados en esta parte de la saga, ¿tú crees que de repente lo van a desechar nada más porque hay algunos fans a los que no les gusta? No.
¿A poco hay fans que sí? No hay fans que les guste.
Es una franquicia muy grande, eso sí, o sea, no es lo mismo. Sí. O sea, DC, o sea, vaya, no hay comparación, ¿no? O sea, Star Wars lleva 40 años, 45 años explotándose en la pantalla grande, o sea, sí, años de estar generando dinero, entonces, digo, sí lo entiendo por ese lado, o sea, sí me convence.
No, pero aparte hay que tomar en cuenta una cosa, a ver, si la primera temporada de Mandalorian hubiera sido una película, la gente la hatearía igual.
Sí, porque definitivamente.
El chiste de las películas es que los fans esperan tantas cosas que nunca les van a dar gusto. Y recordemos que la primera trilogía también fue igual de hateada. Y no existía Twitter, güey. O sea, la primera trilogía fue hateada de que, nah, es que Christensen, bueno, sí, Hayden Christensen, como se llama ese pendejo, no sabe actuar y no es un buen Darth Vader y qué mal quedó Darth Vader. Y o sea, la hatearon muchísimo también las tres precuelas. Entonces, esta trilogía con el tiempo la va a aceptar todo el mundo. Y...
Ah, pero no a ese nivel. Nunca llegó a esos niveles.
Llegó a peores niveles, Raúl. O sea, tú porque la odias mucho y seguro tienes muchos grupos en Facebook de odiamos Star Wars. Pero realmente... Pero realmente, o sea, el grueso de la población, ahora sí que como diría Miguel, el 99.9% de la población mundial no la odia como tú la odias. Hay mucha gente sí le gusta. Y te voy a decir una cosa, los personajes, sean buenas o sean malas las películas, los personajes ya pasaron a ser, pues no icónicos, pero sí recordados. Ya todo el mundo ya sabe quién es Kylo Ren, todo el mundo ya sabe quién es Rey, todo el mundo sabe quién es BB-8. Ya, eso, pero no se les va a borrar de la memoria mágicamente.
No nos quieres poner como minoría.
Pero aparte,
minoría, y además de todo, tú dices, no, nunca llegó a ese nivel. Las precuelas, el episodio 1, 2 y 3, fueron mucho más odiados de lo que han sido el 7, 8 y 9. Y hoy, 20 años después, más de 20 años después, han como que se han reivindicado un poco. Como que ya la gente los ve con otros ojos. Y yo estoy casi seguro que lo mismo va a pasar con las secuelas. Y tú vas a ser el primero que aquí en Lens Blur, dentro de 20 años, cuando sigamos teniendo un promedio de 12 escuchas por capítulo, vas a estar diciendo, no, es que el episodio 7, 8 y 9 sí eran buenos. El 10, 11 y 12 son los que ahora sí son malísimos. Hay que lincharlos.
Me va a dar una embolia y ya voy a empezar a decir esas cosas, seguramente. Es la única manera.
Inclusive, o sea, por ejemplo, el actor que hace a Darth Vader, bueno, Anakin, perdón, fue tan odiado, esto de que lo pusieron como fantasma al final del capítulo 6 y no sé qué. Y ahora hasta regresó en la serie de Obi-Wan
y todo el mundo lo amó.
Fue gracioso.
No mames, regresó.
Odiado no, fue. Se redimió. Yo les dije, se redimió en el de episodio 3.
Se va a redimir en la trilogía de.
Ojalá. Rey, y le va a costar más trabajo.
Rey y Kylo Ren nos podrán gustar o no a nosotros, pero la realidad es que. Digo, no tengo el dato exacto, pero hay un chingo de niños a nivel mundial que maman.
¿Qué ese es el Star Wars que conocieron?
De Rey y de... Claro, y crecieron y crecerán con él, y le encantó la espada de Kylo Ren y el casco de Kylo Ren, y tienen todos los juguetes y van a crecer amando esa saga.
Pero no se confundan, no es minoría, la minoría son los que les gustaron, y ahí están igual los datos. Que les hayan gustado.
¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? ¿En el sitio Insiders de Odiamos Star Wars?
Identificados con la sirenita negra, güey. O
sea, nadie se siente, es lo mismo, nadie se siente identificado.
O sea, sí estoy de acuerdo que la trilogía de las precuelas sí fue mal recibida en su momento y lo que quieran, pero aún esa trilogía siento que tiene un cierre. O sea, y por eso sí convence.
No, esa tiene sentido.
El episodio 3 es una maravilla, claro que sí.
O sea, esa trilogía, eso sí hay que decirlo, esa trilogía tenía sentido, porque obviamente...
La trilogía de Rey tiene un cierre a 9 películas. Claro que tiene sentido.
Pero dice bueno, ¿no? Supongo que...
Espérate. Bueno. O sea, la trilogía de precuelas tiene un sentido, porque es el principio de la historia. O sea, nos cuentan lo que pasó antes y obviamente ese cierre que tiene realmente es lo que conecta con el episodio 4, que es lo que todos esperábamos cuando salieron estas precuelas. Las 7, 8 y 9 sí es el cierre de 9 películas, Pero más o menos, porque realmente el cierre de 6 películas ya había sido El Regreso del Jedi. Y este es como, ay, lo volvemos a abrir tantito para que haya un poco más de batallas de sables de luz y lo volvemos a cerrar. O sea, no es como tal un cierre de una historia, sino que es como reabrir una historia y volverla a cerrar.
No, yo no lo veo así, porque si lo hubieran hecho así, o sea, si fuera tal cual como tú dices, hubiera sido como de, ay, ¿qué creen? Siempre no se murió ¿cómo se llama?
¿Palpatine?
Bueno, no.
Que fuera exactamente lo que pasó, por cierto.
Siempre no se retiró Luke y al final de la película 6, o sea, lo hubieran continuado luego, así como de, ay, les ponemos otra vez a Luke. Pero no, o sea, fue muy coherente esto de, bueno, se disolvió el imperio, pero a lo largo de una pinche galaxia gigante sigue habiendo remanentes de ese imperio. Y entonces, o sea, a la hora de hacer esta trilogía secuela, pues hay muchos que todavía creen en el imperio y que no lo quieren dejar morir. Hay soldados, hay generales, e inclusive pues sigue habiendo creyentes del lado oscuro de la fuerza. O sea, que hasta se convierten, como el caso de Kylo Ren, ¿no?
Sí, y eso está muy bien.
O sea, a mí no me parece que lo reabrieron, a mí me parece que sí lo continuaron de una manera orgánica y lógica.
Está muy bien eso si hablamos del episodio 7 y 8, pero ya que llega el 9 y que resulta que, no, Palpatine nunca se murió, estaba escondido en un planeta, quién sabe cómo, construyendo miles de naves imperiales para volver a llegar al poder. Eso es la parte que se siente así como que demasiado forzada.
Bueno, sí, no lo niego, y de hecho lo dijimos cuando salió la película, pero es que también ahí entra un poco de debate en el sentido de Palpatine es uno de los villanos más sobrevalorados de la historia del cine, o sea, es un pésimo villano.
¡No, cállate! ¿De qué estás hablando, Dios mío?
Y ya no vuelven a ver.
Está sobrevaloradísimo.
Por Dios.
Adiós.
No puedo contigo, no puede ser.
En nueve películas siempre está en las sombras. O sea,
esa es la esencia de su personaje. De hecho, es lo mejor de las 3 precuelas, es él.
No, creo que
por supuesto que sí. Todas las 3 precuelas tratan justamente de cómo él está moviendo todos los hilos de la República. Para convertirse él en el emperador.
¿Qué hace? O sea, a ver, desde el episodio 4 te dicen, no, es que el gran Lord Sith, el gran Lord del Imperio, el que... Tú vas a lo largo de las 3 primeras películas, nunca lo ves. Nunca lo ves gobernar a nada.
Claro que lo ves, es el senador de Naboo.
Las precuelas. O sea, dijiste de las originales.
Ah, no, bueno, porque las originales siguen las aventuras de Luke, Han y Leia. Y ellos van a derrocar al imperio. Y claro que lo ves a partir del Regreso del Jedi.
Siguen las aventuras de Anakin y Obi-Wan. Nunca lo ves.
En la historia de Star Wars nunca había visto un imperio galáctico. Un hombre lo hizo. Eso es lo que te están diciendo.
Que él no hizo nada.
¿Lo estás viendo? Él hizo todo. Miguel, él hizo todo. Toda la historia la hizo él.
No. Y no me vayas a salir, Alex. No me vayas a salir con... No, es que en los cómics... No, a ver,
yo nunca he leído un cómic. Yo nunca he leído un cómic de Star Wars. En las películas... O sea, en las originales, en la trilogía original...
Escucha, en la trilogía original... ¿Cuándo lo ves gobernar algo? ¿Cuándo lo ves matar a alguien, conquistar un planeta? ¿Cuándo?
No tienes que ver eso para que esté implícito. Lo ves en El Regreso del Jedi.
Es un villano totalmente sobrevalorado. Claro que lo tienes que ver.
Todo lo que está sucediendo, no lo tienes que ver. Todo lo que está sucediendo, el imperio, el que quieren derrocar, el que destruyan Alderaan, el que quieran convertir a Luke al lado oscuro, que todo esto sucede en los episodios 4 y 5 cuando ni siquiera sale el emperador. Todo eso lo está haciendo él. Y ya se revela en el episodio 6. Se revela en el episodio 6. No importa que no salga, todos sabemos que es él quien lo está haciendo detrás. Todo lo que sucede en 20 películas de los Avengers lo está haciendo Thanos y no sale más que en las últimas 2.
Pero no, o sea, ya no es el de las 20 películas.
Es el que culmina todo.
De la Endgame. Bajo tu argumento en la película,
no vas a poder, Mario, Endgame, yo puedo entrar,
no debería de salir Thanos. Sería cuando Hulk llega a la Tierra y dice, es que ahí viene Thanos. No, que nunca llegue, porque está implícito, ya lo dijo Hulk que ahí viene. No mames, o sea, nunca sale.
O sea, tú lo que quieres es ver al emperador matando a alguien. Él es un poder, es un villano mental. Él no tiene que hacer el trabajo sucio, porque para eso tiene a Darth Vader y para eso tiene a su ejército de clones. Por Dios, no.
Yo lo desacredito totalmente tu comentario, Miguel, pero no en el sentido de...
Pero sí a un 98%, ¿cierto, Mario?
No en el sentido de que sea un mal villano, sino más bien en cómo esta última trilogía desaprovecha, siento yo, muy 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 terriblemente la imagen del líder supremo, Snoke. O sea, para mí se pintaba para ser el villano en serio, o sea, de esta trilogía, y siento que el grave error, el único error de la 8 fue haberlo matado a ese personaje.
Pero es
entonces en el 9, cuando quieres meter a Palpatine de nuevo, pues ya se ve hasta inverosímil, o sea, porque no tiene razón de ser el que aparezca ahí.
Sí, no lo explican.
Sí.
Ni las otras películas tiene razón de ser, porque es totalmente sobrevalorado.
Es que tú quieres que salga ahí.
¿Quién es más icónico?
Voy a destruir el mundo.
Sí, exacto. ¿Qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Tratar de conquistar al mundo. Eso es lo que tú quieres que sea el emperador.
Pues es un emperador, güey.
Pues exactamente. Él no tiene que meterse a hacer el trabajo sucio.
No se supone que es el usuario del lado oscuro de la fuerza más poderoso que ha existido.
No. Se supone que es el Sith. Se supone que es el Sith que sobrevivió y que quiere vengarse de los Jedi y tomar control sobre la galaxia. Y lo logra, y lo hace.
¿Con qué? Con el poder del lado oscuro. Y se supone que
no, es que también hay diferentes tipos de fuerza. Él era un político.
Poderoso, ¿no?
No, él era un político. Él supo cómo administrar su
poder. No es el Sith más poderoso.
De poder, hablando con unión con la fuerza, no. Es su maestro.
Entonces está más sobrevalorado que nada.
Porque es un político y lo logró así.
Porque
es inteligente. Es el más inteligente.
¿Por qué nadie fue y lo mató de un balazo?
Ah, bueno, entonces bajo el criterio de Miguel, el emperador Palpatine lo tuvo que haber interpretado la Roca, nada más para que se viera aquí bien mamado, fuerte, poderoso, sí. Y ya con eso.
No, güey,
pero ve a Luke y lo destruye así con la fuerza.
Es un pésimo villano, no hace nada.
¡Hace todo! ¡Maldita sea!
Vader hace todo. Vader va y caza a la princesa. Va
siguiendo las órdenes de quién. Vader es el achichincle del emperador Palpatine.
Pero cualquiera puede seguir órdenes, güey. O dar órdenes.
Y menos alguien como Darth Vader. Menos.
Darth Vader, de hecho, con la pregunta que hacías, Darth Vader, de hecho, es más poderoso que el emperador. Y por eso el emperador quiere convertirlo al lado oscuro y tenerlo de su lado porque le da miedo.
Y después quiere a Luke porque sabe que también es
fuerte. Confirmando lo que
estoy diciendo. No, pues estoy diciendo que este güey es más inteligente. Él es la mente maestra. No tiene que ser él más poderoso. Simplemente tiene que saber cómo manejarlo.
Darth Vader es un Lord Sith imponente. Darth Vader da miedo.
Sí, pero él es el achichincle del emperador al final de cuentas.
Exacto, de hecho es el perro.
Pues por eso, no porque él quiere, porque el emperador supo manejarlo perfectamente.
Está sobrevaloradísimo.
No. Y menos la actuación de Ian McDiarmid, es el mejor personaje de Star Wars.
Es más villano Lotso que el emperador Palpatine, güey.
Lotso también es un gran villano. Pero bueno, todo esto, toda esta discusión va en torno a que se anunció que va a haber una nueva película que va a seguir la historia de Rey. Creo que 10 años después, una cosa así. No sé qué tanto hay que seguirle a la historia de Rey, ¿no? Pero
Nada.
No, pero como dice Miguel, ¿no? O sea, puede ser... O sea, pasan cosas. Al final, después de un final feliz, obviamente pues siguen pasando cosas, ¿no? Si la cuestión aquí será cómo manejan esas cosas, cómo las cuentan, a ver si es algo atractivo o no.
Inclusive, o sea... Más que a ver qué va a seguir, yo me preocuparía más porque no fuera repetitivo, ¿no? Porque Después del episodio 6, pues también pasan cosas, ya lo vimos. Luke Skywalker funda una academia, quiere reinstaurar la Orden Jedi, entrena jóvenes, uno se convierte al lado oscuro, bla, 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 bla. Inclusive lo vimos en Mandalorian, ¿no? Que también intentó enseñar a Grogu, bla, bla.
Y Grogu lo mandó a la chica.
Por lo que dijeron en este anuncio, vamos a ver un poco de cómo Rey trata de refundar la Orden Jedi y bla, bla.
No, pues yo creo que va a tener un alumno que va a ser el hijo de Poe y... ¿Cómo se llama el negrito?
Por favor.
De Poe y...
Finn.
Y Finn. ¿Cómo llega? O sea, el hijo de ellos dos va a ser el alumno de Rey y se va a volver al lado oscuro. Y pues Rey se va a exiliar. Y en el episodio 12 va a regresar el emperador Palpatine.
Siempre era sensible a la fuerza. Y ahora va a regresar Kylo Ren como espíritu fantasma. Entonces, siento que puede ser algo muy arriesgado porque va a ser muy repetitivo.
Se vuelve un bucle infinito, ¿no? De historias.
Sí, no, ya. Eso es lo que está llevando Caitlin.
Ahora, anunciaron. A mí me llama la atención. Porque desde que terminó el episodio 9 se han anunciado muchas cosas, ¿no? Que si va a haber una trilogía de Rian Johnson, que si Taika Waititi va a ser una película de Star Wars. Ahora que esta nueva película de Rey, y se anunciaron además otras dos. Pero cada vez que anuncian algo, a los pocos meses dicen, no, ya está en pausa, ya no estamos desarrollando esto. Ya no se está activamente desarrollando esta otra trilogía. Queremos darle un descanso a Star Wars. Pero dicen, queremos darle un descanso a Star Wars, y dos meses después salen con la Star Wars Celebration y anuncian tres películas nuevas.
A ver, por eso, yo tengo una explicación para eso. Bueno, a ver qué opinan. Antes de esos anuncios de Taika Waititi, incluso los de Game of Thrones, Mario, ¿te acuerdas? Ellos también tenían su propio proyecto, ah, sí, por eso aceleraron todo Game of Thrones. Sí, todo eso fue pre-Mandalorian. O sea, ya estaba Mandalorian en producción, pero no, el mundo no había recibido aún a este Mandoverse, porque ya es literalmente eso. Yo creo que ya con el éxito que ha tenido, han empezado a encajar y a trabajar con Dave Filoni, el cual solamente había trabajado en Clone Wars hasta el momento. O sea, él había creado un universo para Star Wars que ya después englomeraría Rogue One y más cosas que vimos después en la pantalla grande, pero no había habido como que una unión de trabajar codo a codo, ¿sí? Igual con Jon Favreau, que también junto con él hizo The Mandalorian. Yo creo que a partir de este éxito que están teniendo, incluso parecería que está a la cabeza, y ahora sí, lo siento como ya más real, ¿no? Que no va a pasar esto que tú dices, Alex, justamente por eso. Porque ya aparecen cimientos realmente hechos por estas series.
O sea, han construido una historia posterior o intermedia, más bien, que ha gustado, que ha sido muy exitosa. Entonces, a lo mejor quieren explorarlo más. Eso me hace sentido con una de las películas que anunciaron, que de hecho anunciaron como directora Dave Filoni, que va a ser como una culminación de lo que ha sucedido con The Mandalorian, que va a tener lugar entre el episodio 6 y el 7, que a lo mejor nos da un poco más de visibilidad de qué es lo que pasa, de cómo surge la primera orden y demás, no sé.
Sí, de hecho, él mismo lo dijo, ahí va a concluir con la creación de la segunda orden, que ya dará pie al episodio 7. En esta película, pues vamos a ver lo que formarían las series Mandoverse, ¿no? Obviamente Mandalorian, Skeleton Crew, que también ya anunciaron algo de esa. Va a ser una historia de un Jedi que junta un grupo de niños para salvarlos. Es como los Goonies en el espacio, con Jude Law a la cabeza de este proyecto, Bryce Howard Dallas y uno de los Juegos del Calamar, ¿no? Esa película con The Book of Boba Fett, aún no sabemos si va a tener una segunda temporada.
No, creo, esa sí terminó.
Ojalá no, quién sabe, porque esa sí le quedó muy bien a Robert Rodríguez y Ahsoka, que ya se estrena en julio. Esa sería la conclusión.
Ya, ahorita con esta breve storyline que nos das de la historia de Skeleton Crew,
sí.
Híjole, ya siento que es explotar la franquicia por explotarla, ¿no? O sea,
eso lo llevan haciendo 20 años.
A ver, pero ¿qué tal que algunos de esos niños son los que después sus hijos va a entrenar Rey? O sea, no sé, ¿qué tal que eso ya tiene la conexión después? O sea, no sé.
Sí, pero...
Alguno por ahí, ¿no?
De todo lo que dijiste ahorita... Realmente nada me llama la atención. O sea, esta película culminación del Mandoverso, como le dijiste, que ni tendría por qué llamarse Mandoverso, porque es una serie en la que sale Mando, bueno, dos.
Pero así es como el Arrowverse, la serie fundadora es la que recibe el nombre.
Bueno, ok.
Pues sí.
O sea, todo eso me suena muy X. O sea, yo siento que podrían culminar la historia del Mandalorian en la serie de The Mandalorian y contarnos esta parte dentro de las series sin necesidad de una película para cerrarlo. No sé.
Una película,
ojalá que me equivoque.
24, ¿no? Queremos una película para el verdadero final de
24. Ah, pero no, 24 se cuece aparte. Es mejor 24 que The Mandalorian. O sea, lo que voy es que a lo mejor, bueno, no siento esa película como necesariamente que sea una película. La de Rey, siento yo que no hay mucho más que contar de Rey. Fue un personaje medio plano durante el tiempo que apareció. Pero la que sí me llama mucho la atención es la otra película que anunciaron que va a ser dirigida por James Mangold. Que es, se supone que es la historia de los orígenes de la Orden Jedi, ¿no? Y los orígenes de esta división entre ellos y los Sith, que describieron ellos en el evento de Star Wars como una película semi-épica, bíblica, cosas así. Esa sí me llama la atención. Si lo saben hacer bien, pues estaría muy padre explorar esa parte, ¿no? Que es parte también de la que me llama la atención de la otra serie que ya sabíamos que iba a salir, que también confirmaron, que es The Acolyte, ¿no? Que trata de los Sith muy antes de la formación del Imperio.
No existe en el Imperio, pero sí son 10 años antes
del 100 años,
episodio,
¿no?,
de Star Wars. Perdón, 100 años, sí, del primer episodio de Star Wars.
Sí, yo creo que estaremos de acuerdo los cuatro en que el tema que más atrae o que más genera como una especie de enigma en el imaginario de la fanbase de Star Wars es conocer el origen, ¿no?, precisamente de los Jedi, ¿no? O sea, porque siempre nos los han presentado, ¿no? Hay estos seres que tienen el poder de la fuerza y se dividen en los del lado oscuro y los buenos y etcétera, pero nunca nos han presentado su origen como tal, ¿no? O sea, siento que es un argumento muy...
Sí, o sea, siempre es en cuanto a relatos, ¿no? Pero visualmente no. Va a ser la primera vez que viajamos tanto al pasado, ¿no?, en una producción.
A mí lo que me encantaría ver...
No, y aparte que en las precuelas, que digamos es el material más antiguo en la línea de tiempo que tenemos, por decirlo de alguna forma, en la línea de tiempo interna, es lo más cercano que tenemos hacia el pasado, ya era una Orden Jedi en decadencia, ¿no? Que incluso el mismo Yoda lo dice, que en sus narices estuvieron tan engreídos sentados en sus sillas, el Imperio, la Orden Sith se les metió entre las narices y no se dieron cuenta. Entonces, realmente es lo más lejano que hemos visto, y sí está interesante ver realmente la esencia original, cómo se organizaban originalmente, cómo se formaron, bla, bla, bajo qué ideologías, etcétera, etcétera.
Eso sí va a estar muy bueno.
Y a mí lo que me encantaría ver por ejemplo, en esta de The Acolyte, que bueno, el que sea 100 años después pues no me da mucha esperanza, pero a mí lo que me fascinaría ver sería la historia de ¿cómo se llamaba? Darth Plagueis the Great, ¿o ese?
Sí, Plagueis.
Y cómo lo traiciona Palpatine, ¿no? Que es el mejor villano de Star Wars.
Hay tres personajes que van a estar, que ya están en esos tiempos. Plagueis, ya lo dijiste, Palpatine y Yoda. Yoda también ya está. Está de hecho en su prime en esos tiempos.
Está en modo bebé en ese momento.
No, ya está. Es un Jedi hecho y derecho.
Quiero hacer un paréntesis porque...
Espérame, algo que... Perdón, Alex, algo que sí puede pasar, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero puede pasar, es que si en esa serie desarrollan más a Palpatine y hace algo, por lo menos se levanta una silla, ya será mejor villano de lo que es ahorita, porque ahorita está sobrevaloradísimo.
Ah, muy bien,
creo que se cortó un poquito la llamada, no escuché lo que dijiste. Yo quería hacer un pequeño paréntesis ahorita que mencionaste a Yoda y que sí iba a estar como un bebé. No entiendo por qué Grogu, se supone que tiene 50 años, ¿no?
Sí.
Y Yoda tiene como 800. Entonces, obviamente a sus 50 años Grogu sigue siendo un bebé, y entonces pues, por eso se ve como un bebé, tipo como un baby Yoda. Ajá,
ándale. Vive como 900 años.
Haz de cuenta. ¿Por qué si es un bebé y se ve como bebé y es todo tierno y simpático, tiene la cara arrugada y con canas?
Pues así son, su especie.
Así es su raza.
Ay, pues entonces Yoda, pues no.
No son canas, su cabello es blanco.
Ah, vale. Ajá. Pues no sé, okay. A mí se me hace raro eso, como que no... no
de hecho, o sea, hay zonas de tu cuerpo que desde que naces están arrugadas.
Ah, bueno, pero esas no las hemos visto de Grogu.
Es que de verdad son muy ojones y se van haciendo viejitos y se les van haciendo
chicos. Es verdad, se los hacen. Y empiezan a hablar mal.
Y se convierten en...
empiezan a hablar al revés.
Se van haciendo más viejitos, como Yoda, se convierten, o sea, se ven más como marionetas, como más falsos.
Ah, ya no tanto tridimensional. Oye, no, pero también había sonado que tal vez de los que saliera por ahí en protagonistas, porque también ya tendría cierta edad, obviamente no viejo, pero sí ya medio joven, pues sería Grogu, ¿no? También saber qué onda con Grogu en el futuro.
Ah, eso está interesante.
En la película esta de Rey, ¿no? Sí. Grogu ya chido. Como Mandalorian.
Porque aparte, o sea, esa es una de las cosas que siempre me ha brincado. Digo, no para mal, ¿no? Así como de ¡ay, qué error! Pero que nos presenten a Grogu en estas series o en este Mandoverse y luego en las películas de Reino salga. Es como...
Sí, no, ¿sabes? Ya tiene que salir.
Es un Jedi, tendría que... Igual Ahsoka. Es...
Pues lo más, se murió, lo mató el buen Kylo.
No, bueno.
No,
por favor.
Ah, bueno, no, porque porque le hizo el feo a Luke antes de que fundara su escuela de Jedi.
Sí estaría bueno que después se unieran, ¿no? Sí. Creo que va a pasar, obviamente.
Y pues sí, una advertencia, la verdad. Y también se lo tengo que decir, digo que también salió el trailer de Ahsoka. Es literalmente una continuación de Rebels. Lo siento mucho.
¿Qué es Rebels?
Aunque no lo quieran, es literalmente es la historia de ahí. Está basado en todo eso, el Mandoverse está basado en Clone Wars y en Rebels, como Filoni lo mandó.
¿Qué es eso?
No le van a entender nada.
Yo he visto de Mandalorian y sí le he entendido. ¿Tú lo has entendido? Sí.
No, bueno, pero Ahsoka sí. Es una continuación directa, les estoy diciendo. Ahsoka es una continuación directa.
Bueno.
Todos los personajes que hemos visto aparecer en el trailer son de esa serie. Okay. Entonces,
pues no le entenderé a Ahsoka.
Podría ser una postura muy agresiva de Star Wars de obligar a ver algo a alguien, ¿no?
A mí no me obligan.
Pero no sé cómo le vayan a hacer para los que no la... ni a fregadazos la vean, ¿no? Creo que aquí ya les va a decir así como ahí se ven, ¿no?
O sea, que salgan los mismos personajes que salen en una serie animada no quiere decir que la serie no va a ser entendible.
En estos momentos, Dave Filoni le está hablando por teléfono a Jorge Pinarello de Terror los Fumos y nomás, así como de, oye, güey, ármate un video para poner antes de la serie de Ahsoka.
Ah, el previamente.
Que todo el mundo pueda ponerse al tanto.
Como el previamente de Obi-Wan.
En una caricatura que a nadie le importa.
Sí, seguro.
Lo que sí me emociona mucho, que llegó, ya sabíamos que venía una segunda temporada, pero me emociona mucho Andor temporada 2, que viene para el 2024. Es así, para que veas, me emociona, porque de lo que ha salido de Star Wars desde el episodio 3, es lo mejor.
Desde Andor. Rogue One.
Bueno, pon tú que desde Rogue One, pero Andor es lo mejor, o sea, es buenísima. Y eso que yo no le tenía nada de fe, a mí el personaje de Cassian Andor ni me había gustado en la película de Rogue One, pero la verdad es que la serie, mis respetos.
Sí, muy buena, muy buena. Yo se agregaría eso y el final de la temporada 2 de Mandalorian.
¿Dirías que sí me va a gustar la de Andor?
Pues no. lo diría Mario, pero yo sé que no la vas a ver. Entonces, no te puede gustar algo que nunca verás.
¿Qué puedo creer? Eso ya fue muy para hacer.
Yo tampoco la he visto, ¿eh? Nunca le tuve fe, la neta.
Yo tampoco, pero...
Rogue One me mamó, o sea, para mí... Rogue One fue muy buena.
Les digo, es de los showrunners de House.
Es que justamente,
pero,
o sea...
la verdad, el personaje de Cassian Andor, híjole.
Es que, si, o sea, deja de lado el personaje, es como ver este como enojo que se va formando por los abusos del Imperio. Así es muy, muy bueno, muy interesante.
Sí. Es una continuación de Rogue One, o sea, sí se siente como Rogue One, literalmente.
No es una continuación, es lo que pasa antes.
Perdón, la continuación, pero me refiero a las sensaciones, ¿no? Lo que nos dejó Rogue
One. ¿Cómo? ¿La aquí serie de Cassian Andor es una precuela? Ah, sí, pues porque Rogue One muere, claro.
Sí. Pues sí. Esta temporada, la última, la 12, va a tener 12 capítulos y si, como dijiste, llega en el 2024. Exactamente. Lo mismo showrunners, de hecho ya la acabaron de grabar hace poquito, ya está en postproducción.
Magnífico. Y bueno, no, nada más para concluir las noticias de Star Wars. Se va a reestrenar El Regreso del Jedi. Todavía no se confirma, creo, si aquí en México también, pero por su 40 aniversario, ¿no? Está interesante. Me gustaría volverla a ver en el cine.
Exacto.
Para ver al emperador Palpatine en todo su esplendor.
Exacto, el mejor Sith.
Esa escena cuando rescatan a Leia, ¿no? De Java, como, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Como,
a Han Solo.
Como a Han Solo.
Ah, bueno, sí, a Leia cuando la tiene ahí ya como amarrada. Sí. Con...
Pero ¿cómo brinca Luke y jala su espada láser?
Sí, R2-D2 en uno de sus 20 compartimentos secretos.
Ay, también Alex Deadpatch. Tercera y última temporada para que Jory Miguel.
¿De qué?
Tercera y última temporada de The Bad Batch también.
Ah, esa tampoco la vi.
A ver si no tiene rendencias, ¿eh? Con la segunda orden, porque si hay como espasmos de eso.
Que lloro porque alguien neta
es grandiosa. Esa
mamada, pero...
Esta es mejor de lo que yo esperaba, la verdad, la verdad. Y ya, acaban las ya me
quito. A mí se me hace que esa de Bad Batch, como que se reunieron.
No la has visto, no importa.
Raúl nos odia.
Sí, ni las
hay, hay que darle algo para que no nos odie, porque es el único que la ve.
Ajá, sí. 300
personas la vieron.
Millones. No. Está hablando de la cantidad que hizo Super Mario Bros. La película.
Ya cambiamos de tema, perdón.
Ya vieron
Super Mario Bros.
Rompió récord.
Rompió muchos récords.
Muchos, ajá.
Cabe mencionar, o sea, rompió récords de fin de semana de estreno, pero cabe mencionar que recorrió su estreno 2 días. Como fue el fin de semana de Pascua, no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos, recorrió su estreno al miércoles, entonces tiene 5 días de fin de semana de estreno, lo que le ayuda, pero aún así es la película animada de mejor estreno en la historia.
Madre, pero eso suena medio tramposo, ¿no? O sea,
no es la primera que lo hace tampoco. O sea,
aún así... Sí, no es la primera. Definitivamente no es lo mismo que si hubiera tenido los 3 días normales de estreno. Pero aún así, le fue muy bien. Que no esperaba menos, porque la verdad es que sí yo sentía como mucha expectativa hacia la película. Y cumplida, ¿eh? Yo ya la vi, me encantó.
Sí. Rompió, bueno, como tú dices, el estreno es la mejor película de todos los tiempos de juego animado. De hecho, ahí sí triplica la otra, que era la de Sonic 2. Creo que esa llegó como a 100 y pico. O sea, lo mega, mega
pasó. Sonic 2 era la mejor película animada
hasta ahorita. Basada en un videojuego.
Escucha lo que dice: basada en un videojuego de un puercoespín azul con tenis rojos, en la que sale Jim Carrey.
Como villano, además.
No, pero sí, me iba a preguntar eso. O sea, era la más taquillera de películas.
Mejor, según yo, ese dato más bien es de el mejor fin de semana de estreno post pandemia. El de Sonic.
Sí, pero yo hablo de videojuego. De videojuego de todos los tiempos era Sonic 2.
Han salido 2 de videojuegos, Sonic y Mario Bros.
Sí, por eso te
estoy... Pues sí, de todos los tiempos, pero la única, ¿cómo no va a ser la mejor?
A ver, yo
sí, no, algo me estaba brincando. Porque
los datos en general...
Haya tenido mejor taquilla que Toy Story 4 o Toy Story 3.
No,
o...
de videojuego, lo dije desde el principio. No, de esa ya es otra cosa, pero en México sí es la tercera mejor película con un estreno de toda la historia, es así. En segundo lugar está No Way Home. Y en primer lugar está Endgame, que ese es este cañón que le gane.
Bueno, sí me sorprende que esté ahí arriba con No Way Home y Endgame, porque son películas que la verdad les fue muy bien.
Sí.
Pero la película...
No, pensando en la reacción que venía teniendo la gente, sí tuvo un hype altísimo la de Mario, sí. Aún antes de su estreno. O sea, sí generó mucha expectativa, la verdad es que...
Claro. Sí.
O sea, porque si pensamos que las películas de videojuegos, o sea, no es algo muy común, o sea, sí se dan cada cierto tiempo, pero no son historias muy exploradas en la pantalla grande. Entonces, pues, yo quiero pensar que esa fue una de las razones, y más tratándose de Mario Bros, un personaje...
O sea, no tanto, pero sí más reciente, porque, por ejemplo, el año pasado sí tuvimos Uncharted, por ejemplo, ¿no? Tuvimos, o sea, sí los tenemos ya más recurrentes cada vez. Hace poco Lara Croft, ¿no? Assassin's Creed, o sea, sí hemos tenido...
Bueno, Lara Croft fue desde los 2000.
Son buenas. No, esa es la de Angelina Jolie, después la otra.
Pero son de Lara Croft.
Bueno, sí, por eso. Sí tienes razón, Mario, no son tan, ¿no? Como una de cómics o algo.
Pero animadas, de videojuegos, sí. Pues no hay muchas.
Sí, no. Y la verdad, qué bueno que Illumination tomó el mando, ¿no? hace virales canciones, ¿no? Hace virales memes, o sea, es todo mediático, ¿no? Muy bueno.
El único pero a lo mejor que yo le pondré a la película, y no porque haya estado mal en la historia, sino porque nada más como que me cae un poco mal que son muy fieles al videojuego, ¿no? Hay muchos detalles que te remontan obviamente a los juegos de Mario, tanto de Mario Kart como otros juegos, incluso cuando sale el mapita de los diferentes mundos. O sea, muchas cosas que hacen referencia muy, muy fiel a los videojuegos. Y vaya, la esencia del videojuego de Mario Bros. Es que va a rescatar a la princesa Peach de Bowser. Y en la película ponen a la princesa Peach no como alguien a quien van a rescatar, sino que ella va a rescatar al reino, al reino champiñón de Bowser para empoderarla, porque es la personaje mujer y demás, que digo, está bien, pero al mismo tiempo digo, o sea, la esencia es que sea la damisela en peligro y yo no le veo que esté mal que lo hubiera secuestrado y que fuera Mario Bros. A rescatar a la princesa. Cada quien tendrá su opinión, pero vaya, si quieren hacer una película del empoderamiento femenino, pues que hagan un videojuego de un personaje femenino y hagan su película y todo lo que quieran, ¿no?
Pues ya está. En Smash Bros. Peach parte madres, pero como...
Ah, eso sí. Bueno, ¿no vieron los memes después y las teorías de que van a ser el universo cinematográfico de Mario Bros. Y el evento, el culminante va a ser Smash Bros.?
Va a ser Smash Bros. La operación, ¿no? Smash Bros. El proyecto Smash Bros. Sí. Estás muteado.
Eso está interesante. A mí sí me gustaría ver eso, la verdad.
Bueno, pero ahí yo sí tengo, o sea, un argumento, digamos, como para contradecirte, Alex, como siempre. Que sería que esta adaptación no está adaptando a ningún videojuego en específico, sino que es una historia nueva.
Sí.
Entonces, o sea, ahorita que dijiste eso de, pues, que hagan un videojuego y ahí la poder y luego... Pues toma esta película como un videojuego más, solamente que visual, ¿sabes? O sea, es como si hubieran hecho Mario Odyssey y en Mario Odyssey tuviera esa historia.
Sí, tienes razón.
La verdad es que a mí me saltó más Bowser. Sí. A mí inclusive me saltó más Bowser en el sentido de que lo pusieron muy cursi, ¿no?
O sea, a mí me encantó.
No hay queja en el sentido, o sea, no hay queja en que me... Bueno, a ver, claro, me gustó, pero... Me faltó que fuera un poquito más malvado, ¿sabes?
Bueno, pero en el Odyssey es más así, ¿no? Es más juguetón, coqueto, ¿no? De evitar su boda y todo.
Sí, pero...
Es más sacado de ahí.
O sea, es malvado, pero tiene corazón.
Me gustó, pero... no sé, o sea, como que me hubiera gustado más verlo pelear, ¿no? ¿Sabes?
O sea, que... pero digo, pensando un poquito más a detalle en el personaje de Bowser, o sea, si pensamos en una línea del tiempo, ¿no? De la evolución, ¿no? En los videojuegos, digo, al menos a mí, digo, sobre todo que ahorita he sido un jugador frecuente de NES nuevamente, luego de muchos años, y he jugado mucho Mario Bros. Me pongo a pensar en esa mención de Bowser. Es un Bowser que me da más miedo que los más recientes, o sea, ese Bowser como que, o sea, en 8 bits así que te escupe el fuego, así, me da más miedo ese Bowser que uno, incluso de la película, o sea, siento que de alguna manera...
Sí, le faltó ser un poco más imponente, ¿no?
Hacerse gigabowser.
Sí, destruir, romper cosas, inclusive... Llevar la pelea final al mundo real, tomarlo de una forma, a Nueva York, creo que para mí es un error. A mí me hubiera gustado...
Sí, a mí eso tampoco me encantó.
La pelea final en el mundo
de su castillo, ¿no? Con
sí, en su castillo, balas, que le dieran vueltas y lo aventaran contra una bombita, no sé.
Sí.
A mí lo que me habría gustado ver también...
Son detalles, o sea, la película es muy buena.
Que se metieran a un cuadro, a una pintura del castillo.
Y estos días leí una nota de, bueno, aquí Miguel muy probablemente va a decir, nadie sabe quién es él, nadie lo conoce. John Leguizamo, el que hizo Luigi en la película live action del 93, que salió declarando, ¿no?, que a él le hubiera gustado que el que interpreta a Luigi hubiera sido una voz así como de italiano, pues así como...
Híjole, nada más para aclarar, no puedo decirlo, porque creo que sí lo ubico, es el güey que sale en John Wick como
exactamente,
que arregla carros, ¿no?
Exactamente.
Sí,
que le dice, ¿no sabes quién es John Wick? no sabes con quién te metiste. Sí,
es el auto de mi garage, no sabes quién es John Wick.
Ese mero es.
Ok, ok.
Sí, y aquí como el tema, ¿no? Como de la diversidad.
Yo sí la veo en inglés, Mario, y Chris Pratt y Charlie Day, que es el que hace de Luigi, que tiene la voz ya muy así, es el de Horrible Bosses. Él se me hizo muy bueno, o sea,
yo también la
hace muy bien
con también la fui a ver en inglés y a mí me gustó mucho, o sea, para el caso que todos los honguitos, que todo lo demás fueran japoneses interpretándolos, porque pues los hizo un japonés, o sea, pues sí. O sea, ¿qué más da? O sea, la película iba a ser en inglés de todas formas, ¿para qué quieren poner un italiano a hacer la voz? El personaje es ficticio. No, a mí no me llama para nada la atención. Y además, John Leguizamo, ¿qué tiene que ir a decir? Si él es de dónde, colombiano o costarricense, o no sé, panameño, no sé de dónde es, pero no es italiano y él interpretó a Luigi, entonces, ¿qué más chingados le da?
Sí, no, está raro.
No me causa conflicto. O sea, él puede dar su opinión, o sea,
no sé. Pues la puede dar.
Yo qué iba a decir, Mario, no me importa. Algo así. Pero sí, lo hizo muy bien. Chris Pratt y Charlie Day, muy bien. Y no se diga Anya Taylor, báilame. La amo a esa mujer. Yo también le canto canciones.
No, la verdad es que lo hicieron muy bien. A mí el único...
Sí me imagino a Raúl haciendo
pinche. Ah, es que sí lo hace. Por favor. Sí.
A mí fíjate que el único que me causaba un poquito así como de, ay, no sé si me va a gustar, era Jack Black como Bowser y no, pues sí me gustó.
No, sí, la hace muy bien así.
Fíjate que yo la vi en español, yo no la vi en inglés. Como era animada, dije, ah, chingada, en español.
No, luego cuando
puedas. Yo sí la quise ver porque sabía quiénes hacían las voces y sí me llamaba la atención.
Sí, yo también. Me llamaba la atención.
Ahorita que dijiste eso de, bueno, pues va a ser una película en inglés y no importa que sea italiano, a Chris Pratt lo criticaron muchísimo y Chris Pratt dijo, güey, pues,
o sea, cuando fue casteado, sí.
Sí, pero sí, luego dijo...
No, y cuando salió el primer trailer lo criticaron muchísimo porque no hablaba como italiano y Chris Pratt dijo, a ver, Si todo el tiempo, o sea, una hora y media de película estoy diciendo ¡mamá mía! Pues se van a hartar.
Y sí sale la voz original, no me acuerdo su nombre ahorita, pero sí sale, es el otro Mario, que es más
el
cobijito.
Man, ¿no? El Jumping
Ajá,
Man,
el que la hace.
No, y lo dijo, espérense a ver la película y luego critican, y pues creo que tenía razón, o sea, lo hizo muy bien.
Sí, la verdad, muy bien. Y ya confirmadísima la secuela, porque si vieron la escena post-crédito.
Sí, era obvio que iba a haber secuela, y todas esas cosas que a lo mejor estamos diciendo que nos faltaron seguramente van a aparecer por ahí. No podían poner absolutamente todo. Me encantó que saliera Donkey Kong y que está como arena en la que pelean, o sea, pues como los niveles del juego de Donkey Kong, ¿no?
Sí, buenísimo.
Me encantó que salieran los coches de Mario Kart.
Y con la explicación,
y
¿no?
la conchita azul.
De hecho, esa pista, antes de que lleguen con el Rey Kong, esa pista es del Diddy Kong Racing, o por lo menos se parece mucho. Creo que se llama justamente la pista del Rey o algo así, pero sí se parece en la parte final donde tienes que brincar hacia una cascada. Uh-huh. Y ya pasando el agua sigue la verdad, eso también estuvo muy, muy, muy padre. Y como tú dices, Alex, también vimos ahí a Diddy Kong, a Dix, perdóname. Sí, a Diddy Kong, a Dixie Kong, o sea, vimos a más de ellos, ¿no? Podría ser también un guiño sería muy bueno ver una película también de Diddy Kong, ¿no? Porque también tiene su propio universo, que es también muy interesante, pues, ¿no? Una expansión ya de eso.
Ya el concepto de los multiversos.
No, Mario, pero aquí ya salió. O sea, aquí no estoy poniendo nada. Si ya salió y hasta pelearon juntos.
Pero sí hay muchos personajes de, ¿cómo se llama? Y muchos... Es que no le llamaría universos, le llamaría como mapas, por decirlo de alguna forma, de todos los juegos que ha tenido Mario. O sea, por ejemplo, pues está la Isla Delfino y todo lo que involucra a Mario Sunshine. No sé si les pasó, pero cuando Luigi cae en las tierras oscuras y saca su linternita y...
Yo creí que iba a cazar fantasmas con su aspiradora.
Yo dije, pues no tanto así, pero yo dije, güey, si sale ahorita la mansión me voy para atrás. O sea, me hubiera gustado ver la mansión ahí de fondo, ¿no?
Está
muy bueno.
Entonces, yo creo que hay muchas opciones como para hacer secuelas. De hecho, pues tenemos el guiño ahí de Yoshi también, ¿no? Yoshi Island y todo eso. Entonces, y van a ser un hitazo.
Sí, por favor.
Una película de Mario Kart, imagínense.
¿Total de Mario Kart?
Eso me encantaría, ¿eh? Yo lo dije antes de que empezara el programa. Algo que a mí me hizo falta es que la película durara unos 20, 30 minutos más y desarrollaran más la parte de la...
Tenemos que ganarle, ¿no? La carrera.
No, a lo mejor que lo hubieran hecho como una carrera. O sea, que O sea, en esta, en la historia realmente es como de tratar de llegar a un lugar, no es una carrera como tal. Hubiera estado padre a lo mejor que lo manejaran de alguna forma, que tenían que jugar una carrera por alguna razón, no sé.
No, yo me quedo con Mario Golf. Yo quiero una de Mario Golf. No, es cierto. Mario contra Sonic en los Juegos Olímpicos. Eso estaría bueno.
Sí, ya nos Mario vamos a Golf. Jugar. Mario Golf, a ver si hacen la película.
Y sí existe, ¿no? Ese juego sí existe.
Sí,
¿no? El,
sí,
juego, el Mario de los Juegos Olímpicos.
No, sí, yo dije.
Sí, Mario contra Sonic.
En los Juegos Olímpicos.
Okay, ya para terminar el programa, como ya se ha hecho costumbre, me gustaría hablar un momento sobre La Sirenita, porque
seguro
porque salieron unas notas que hasta creo que voy a estar de acuerdo en esta ocasión con Miguel, porque salieron unas notas sobre, uno, que las canciones van a ser un poco diferentes para reflejar los tiempos actuales. Eso, vaya, no es algo que me sorprenda. Es algo que pensé que seguramente sucedería, sobre todo, por ejemplo, con esta canción de Bésala, donde le dice, no hay que preguntarle, seguramente eso lo van a cambiar, porque pues, obviamente sí hay que preguntarle. No, pero
la parte donde...
Mándale solicitud o mándale tips antes de hacerlo.
Y Alex ha matado lo romántico de robar un beso, pero bueno.
Sí, no, Disney lo va a matar, yo nada más digo
pero
que...
Pero la parte, por ejemplo, de Úrsula, donde le dice, allá ni les interesa que hables con tu cara bonita y nada más, seguramente lo van a cambiar.
Sí, y vaya, no me sorprende que quieran cambiar, bueno, que fueran a cambiar las canciones, era algo como que me esperaba, pero lo que sí me llamó la atención, que dije, wow, espérense tantito, es que también van a cambiar ciertos aspectos de la historia. Tampoco me sorprende, pero lo que escuché, lo que alguien dijo en una entrevista, es que no va a perder la voz para ir al mundo humano. Y si eso sucede...
¿Qué va a ir?
Exacto. Si eso sucede, ahí sí digo, qué chingados, ya no es la Sirenita. ¿No? Porque la historia se trata de que pierde la voz, ¿no? Y entonces el humano no la reconoce porque el único con lo que la reconoce es la voz. Si le van a cambiar eso que para dar un mensaje más positivo y la chingada, ahí sí, no manches. Ahí sí ya va a caer de mi gracia la película.
No, no había caído con el Flanders ni con el...
No, eso no me molesta en lo absoluto.
¿Dónde está el Alex que decía, pero pues es que la actriz tiene muy bonita voz, ¿cómo le van a quitar la voz?
Justamente, a ver, justamente, si se trata de que fuera una actriz que cantara muy bien, porque la esencia del personaje de La Sirenita es que canta muy bien, porque la historia se trata de que el príncipe no la puede reconocer más que con su canto, pues se me haría una reverenda estupidez que cambien esa parte de la historia que es la historia entera.
Toda esa película va a ser una reverenda estupidez.
¿Quién sabe? Ahorita sí ya me entró un poquito la duda con esta nota que
igual que Mulan.
No, a ese nivel no creo. Al nivel del Guerrero de las Montañas no creo.
Obvio, Alex, hasta más.
¿Ni la viste, Raúl? ¿Tú qué?
Claro que sí la vi.
¿Viste Mulan?
Claro que sí.
Tú todos los días vienes aquí y dices que jamás has visto un live action y ahora resulta que sí.
Es así, solo he visto
un live
action.
En lugar de perder la voz, va a tener superpoderes desde niña y va a tener la fuerza interna también. Ahora Flanders se va a convertir en un fénix y va a salir volando del agua para ir con ella.
Va a ser un Aquaman.
Espero que no, espero que no, pero sí me preocupó eso que leí.
Fíjate, lo de las canciones, nada más rápido, no solamente es entendible, sino que no me preocupa mientras porque lo que dijeron es que la canción va a seguir siendo la misma, o sea, simplemente...
Sí, o sea, la letra la van a cambiar.
Versos, ¿no? O sea, le van a cambiar versos.
Pero la canción va a ser reggaetón o algo así, Alex.
Y seguramente va a sonar igual, o sea, no es como que la estés escuchando y digas, ¡ay, cambiaron una frase! No, va a sonar igual el coro y todo eso. Eso no me preocupa tanto. Pero sí, pues, lo de la historia, pues, habrá que ver, ¿no? Porque tienen un mal historial.
Bueno, quién sabe, ¿qué tal que la canción suena igual, pero en lugar de decir Bajo del Mar, dice así como ¡empoderadas! ¡Empoderadas! Alguna cosa así.
De hecho, ya pasó, ¿eh? Ya pasó, para quien no se acuerda o no se dio cuenta, en La Bella y la Bestia, la canción de Bonjour, le cambiaron versos.
Ah, no, sí. Pero no, y está bien.
Le cambiaron versos y no hubo polémica absoluta porque la canción
está bien. La cosa es no.
Y sigue siendo igual de bonita, ¿no?
La cosa es no forzar cosas que afecten la historia, como el tema de la voz.
Exacto.
No la hagan, por favor, ya
sí,
no.
O sea, bueno, eso es lo que yo he dicho desde un principio. Si van a.
Eche para atrás el proyecto. Ya,
a estas alturas, Mario. Si no echaron para atrás de Flash, dudo mucho.
Se retira de la actuación tras el fracaso de la Sirenita.
No creo que fracase. Sí. De hecho, yo creo que va a ser muy taquillera.
Uy, sí,
pero por morbo. Pero por morbo.
Ay, lo mismo decías del Rey León y te demostré que es de las películas más taquilleras de la historia, Raúl. Por Dios.
No, yo le dije eso. Yo dije.
Tú
no
dijiste, nadie la vio y yo te demostré.
Pero por eso, la Sirenita va a ser otro. Va a ser pérdidas millonarias.
Dices. Ojalá ya. Dices. No creo. La verdad, no creo.
Pobre Bob Iger.
No,
pobre,
es más.
Yo tampoco creo que pierda dinero.
Los cuatro que estamos aquí la vamos a ir a ver, ni te hagas.
Sí, yo tampoco creo que pierda dinero. Bueno, Mario no sé, porque Mario siempre dice.
Mario no.
Ya, Mario
sabe,
a
la mera hora.
A Mario dice.
Nos queda.
No, yo ya dije en un programa pasado que sí le iba a dar chance.
Ese es lo que está diciendo sí, Miguel, que siempre Cuevana. Dices. Ahí está.
En Cuevana, Mario.
Oigan,
no, pero sí, no, yo tampoco creo que pierda dinero, la neta.
No, esperemos que no la arruinen.
Por lo mismo que decíamos hace rato, hay muchos niños en este planeta y la irán a ver.
Los niños están jugando a Among Us y...
Toda la gente que está diciendo y criticando y demás, también la va a ir a ver por morbo, por lo que tú quieras. O sea, va a ser un éxito.
Para morbo, www.pornhub.com. Ese está mejor, el morbo. ¿Qué pasó?
Y busquen la sirenita.
Y busquen la sirenita, exacto.
Para variar y no perder la costumbre, me equivoqué de efecto de sonido.
Exacto. Y busquen la sirenita ahí.
Te equivocaste de efecto de sonido, querías poner como un gemido o algo así. Pues una campaña.
No lo encontré. A ver, déjame ver si tengo algo. Vuelve.
De efecto de sonido.
March, vuelve a decir por morbo, pongan porjo.
www.porjo.com. / la sirenita. Ahí sí va a haber buen morbo.
Ahí.
/ Ebony /
Ebony. Ya los niños saben cómo buscar. Exacto. Los niños saben cómo buscar, Miguel.
Bueno, nunca me graduaré de productor de podcast. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Coméntenos qué opinan de todos los anuncios de Star Wars. Qué opinan sobre el Emperador Palpatine como el mejor villano de Star Wars. O como el villano sobrevalorado, como dice Miguel.
El villano más sobrevalorado de la historia del cine.
Ah, peor tantito. Ok, sí. Ya lo llevó un paso más allá. Platíquenos si les gustó la película de Mario Bros. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana.
Bye.
Maldición, ahora ya no encuentro el efecto de la salida del programa, disculpe. Un momento, ¿eh? Ya lo encontré. Hasta luego.